a ver qué nos dice Raúl Beguier, que es entendemos el nuevo vocero de los anestesiólogos, sobre esta nueva instancia del conflicto, donde vemos que hay una escalada y no hay posibilidad de solución a la vista. ¿Cómo le va, Beguier? Mucho gusto, Marcelo Torres lo saluda aquí en la radio, en LB10. ¿Cómo está usted?
Hola Marcelo, buenos días y gracias por el contacto.
A ver, contanos un poquito en qué punto se encuentran hoy en este momento en la negociación, si es que hay negociación.
Sí, la negociación sigue claramente, esto no se ha perdido, el diálogo, creemos que es un instrumento fundamental. Sí, se han ido cambiando los interlocutores por parte del Ejecutivo y también por parte de los anestesiólogos autoconvocados, que fueron los primeros afectados, digamos, de esta medida, atento al reclamo que se hizo inicialmente. Estamos esperando una nueva convocatoria por parte del Ejecutivo, de acuerdo a lo contemplado por la ley, que es con una periodicidad de 30 días. De ambas partes coincidimos que ante la situación crítica es necesario juntarse las veces que sea necesario, y así se ha manifestado. Y bueno, estamos esperando, o los autoconvocados esperando la notificación oficial para volver a sentarse en esta mesa.
¿Ustedes tienen contacto con la AMA, que es la asociación que los nuclea, la Asociación Mendocina de Anestesiólogos? ¿Los representa o no?
Yo no soy anestesiólogo autoconvocado, soy anestesiólogo federado y soy miembro de la Asociación Mendocina de Anestesiología. Y los anestesiólogos autoconvocados sí son anestesiólogos asociados a la Asociación Mendocina de Anestesiología.
¿Y cuál es la diferencia de los autoconvocados con el resto?
Ninguna. Los autoconvocados son los anestesiólogos que a fines de febrero presentaron y manifestaron su voluntad de no seguir prestando servicios en las condiciones planteadas, en contratos de prestaciones. Y bueno, se respetó esa decisión, se informó a la Asociación de Anestesia y la asociación se presentó como mediadora de parte ante esta instancia planteada por estos anestesiólogos que no querían seguir vinculándose con el Estado en esas características y bueno, lo propuesto por el Ejecutivo. Pero diferencias conceptuales no hay absolutamente ninguna, somos todos anestesiólogos.
Claro. Está bien, pero por ejemplo, en tu caso particular, ¿no estás en conflicto con el gobierno o sí?
No. A ver, no sé si es pertinente hablar de mi situación particular. Yo no.
Es que sabes que queremos entender cuál es quiénes son los que representa, quiénes son los que están en conflicto, si es un problema de todos, si es problema, la gente.
A ver, entendía, y si me equivoco, por favor, ustedes sí me corregirán.
Claro.
Esta instancia en la cual yo me pongo a disposición de los medios era un poco para aclarar lo que salió ayer como un comunicado por parte de toda la comunidad anestesiológica.
Recién lo estaba leyendo, sí.
Exactamente, en la cual no se advierte ni se interpela al gobierno, solamente los anestesiólogos de toda la provincia manifiestan una preocupación de un horizonte probable en función de la aplicación y de la plena vigencia de esta ley de emergencia vigente. Y es que, siguiendo una línea de tiempo, los anestesiólogos de esta primera línea, llamámosle autoconvocados, son pasibles de las sanciones que están contempladas en la ley. Y esto es la quita de la matrícula.
Exacto.
Quitar la matrícula va a implicar de que estos 65 de los 68 anestesiólogos que han sido notificados al día de la fecha no tengan la posibilidad, y esto quiero dejarlo muy en claro, no es que el anestesiólogo no vaya a ir a prestar servicios, sino que no va a tener
la
posibilidad de ejercer la profesión.
No van a poder, exacto.
Exactamente, no van a poder hacer el ejercicio de la profesión, ni en el sector público, ni en los efectores propios de la obra social provincial, ni en ninguna instancia del sector privado.
Raúl, quiero hacerte una, si me permitís el tuteo, ¿no?
Ningún problema.
Bueno, y lo mismo digo de tu parte.
Muchísimas gracias.
Por favor, ¿cuál es el juramento que hacen ustedes como médicos? Es decir, ¿cuál es el límite? Es decir, por una cuestión, está claro que es justo el reclamo, cada uno, lo hemos dicho muchas veces aquí, quiere ganar mucho más, o ganar lo justo y demás, pero ¿A dónde se para? ¿Cuál es el límite? ¿En qué momento uno se detiene y dice, bueno, no puedo seguir más porque no me lo permiten por una cuestión ética, por un juramento que hice? Yo no puedo dejar más, si soy médico, entiendo, sin la asistencia, sin mi servicio, alguien que lo está necesitando. ¿Hay algún límite ahí o no?
Mire, yo creo que para todos los efectores de la salud y todos los que están implicados en política de salud, el límite es un derecho constitucional de primer orden, que la salud y la vida de las personas, claramente. Uh-huh. Y eso no se pone en juego ni en una situación de crisis ni en una situación de bonanza. Y yo creo que este concepto debería ser el límite para todos aquellos que participan en la administración de los bienes y servicios de la salud, y sobre todo de la salud pública, que es el sector más vulnerable.
Uh-huh. Claro. Entiendo que lo que ustedes advierten en ese comunicado es que, bueno, como no va a haber profesionales, el problema se va a trasladar al sector privado, y el culpable de todas estas situaciones es el gobierno, que ha interpuesto otras cuestiones, que es el poder, hablan incluso de una situación, de una posición de poder que tiene el Estado por sobre los valores de la vida y de la salud. Eso es lo que dicen ustedes, ¿sí? Más o menos.
Mire, a ver, yo lo diría de otra manera. Nosotros no estamos responsabilizando al Estado, el Estado está formando parte de esta problemática, insisto. El Estado, como administrador de la salud y siendo tanto efector como prestador de un bien tan preciado y con recursos tan finitos, realmente es muy difícil gestionarlo, porque realmente la salud pública vive en crisis, y no solamente en la provincia de Mendoza.
Sí, claro.
Uh-huh. Por lo cual, queremos entender que nosotros no hacemos responsable al gobierno de esta situación. La situación excede a la problemática. Lo que estamos pidiendo es razonabilidad de todas las partes para la pronta resolución de este conflicto, en el cual sí está en riesgo la vida, como usted plantea, de todos los mendocinos, ¿no?
Uh-huh. Piden también una propuesta conciliadora y alternativa. ¿A qué se refieren? ¿Qué sería superadora de todo lo actual?
Se puso en la mesa de negociación distintos modelos prestacionales, distintas instancias. Se dejó muy en claro a las mesas de diálogo y a los interlocutores que la propuesta inicial hecha por los autoconvocados tal vez excedía las posibilidades del Ejecutivo, y así nos lo manifestaron, sobre todo a la ministra, a la cual agradecemos que siempre tuvo la voluntad y la vocación del diálogo, y que ella se ve excedida en ese planteo inicial, por lo cual se decidió también trabajar conjuntamente para ver cuáles son las alternativas y cuáles son las posibilidades concretas de una mejora. Uh-huh. No necesariamente de mantener el status quo, pero sí de generar algún espacio de mejora que sea sustentable, no solamente para los anestesiólogos, para cada uno de los médicos que deciden prestar su servicio en el sector público.
Les ofrecieron trabajar más, es decir, por cobrar más en función de la productividad. ¿No lo aceptaron eso?
Eso está... No se ha descartado. Es sumamente interesante esa propuesta. Ajá. Y yo creo que es un recurso extremadamente válido en virtud de la lista de espera histórica que tienen los hospitales públicos.
Sí.
Y que no se debe solamente a falta de recursos humanos,
es
en el caso de anestesiología, sino que es debido justamente a la escasez de recursos, falta de insumos. Bueno, es una problemática muy grande que hace que los estados y los gobiernos siempre tengan una rémora en su lista de espera, que es habitual. Que acá en la provincia de Mendoza ronda entre los 3.000 o 3.500 pacientes, y que forma parte de una realidad, ¿no?, del sector. Pero es sumamente tentador la idea de trabajar por productividad, entendiendo de que el Estado debería ser también claramente competitivo a la hora de ofrecer los servicios. En eso creo que estamos todos de acuerdo.
Bueno, me parece que ahí puede haber una especie de avance, quizás.
Ojalá.
Raúl, muchas gracias por estos minutos.
Marcelo, muy amable. Y
que tengas buen día. Hasta luego. Adiós. Hablábamos con Raúl Beguier, nos pasamos un poquito de las noticias. Es el nuevo vocero, podríamos decir. Sí, o al menos quien está hablando en nombre de los anestesiólogos que están en conflicto con el gobierno.